Continuamos en Voces RCN.
8:05 PM, seguimos en Voces RCN con María del Rosario Guerra, Jorge Enrique Vélez, Jorge Enrique Robledo y Luis Ernesto Gómez. Hay otro asunto que tiene que ver con las elecciones presidenciales y con la campaña, por supuesto, y es que pues no se sabe, en caso de que el Partido Liberal y especialmente su candidato Humberto de la Calle no pase a segunda vuelta, pues a dónde irán a parar esos votos. De la Calle en esta última encuesta tiene el 1,6%, en esta encuesta de Datexco, repito, sorprende ese candidato del Partido Liberal, que fue el partido mayoritario en este país por décadas. César Gaviria, el líder de esa colectividad, le dio una entrevista a María Isabel Rueda en el diario El Tiempo, y además en cierto modo dijo que estaba abierto a tener conversaciones en primer lugar con Germán Vargas Lleras, el candidato de Cambio Radical, y también con Iván Duque, el candidato de la coalición encabezada por Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, ambos expresidentes. Aquí la pregunta es, cuando uno lee esa entrevista, ¿se está acercando Gaviria más al señor Vargas Lleras? Recordemos que Carlos Lleras Restrepo, abuelo de Vargas Lleras, fue presidente liberal, ¿o se está acercando más a Iván Duque? Senador Robledo, usted leyó...
Pues su padre también fue del Partido Liberal, ministro del Partido Liberal. Ah, claro, sí, claro. Que por ese lado no están tan lejanas.
Iván Duque fue ministro del Partido Liberal.
Yo, Juan Carlos, yo envié un trino ayer después de la entrevista de César Gaviria. Entonces digo, puse así, otra prueba de que los mismos con las mismas sí existen, como decía Gaitán, que estamos en los 70 años de su asesinato. Entonces César Gaviria, dos puntos, comillas, ¿no? Es lo que él dice. Los desacuerdos que vamos a tener, si los vamos a tener con Germán Vargas o con Iván Duque, no van a partir de ninguna clase de descalificaciones sistemáticas. Esto lo que quiere decir en buen romance es, estoy listo a negociar con quien sea, y ya veremos, probablemente algún tipo de subasta, etcétera, de poder, de mermelada, de todas las cosas que se estilan, porque además yo voy a repetir una cosa que a veces se perturban porque yo la digo, los mismos con las mismas sí existen, esta es otra prueba, lo mencionó Gaitán por allá en la década de 1940, o sea, las coincidencias de ellos, de todos ellos, son bastante mayores, pero de lejos, 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 mayores que las diferencias. Si uno hace abstracción del proceso de paz y lo quita del, digamos, del debate político, ¿en qué quedan las diferencias? En prácticamente nada. Si vemos cómo han votado en el Congreso la bancada de Cambio de Centro Democrático y la bancada de ¿cómo se llama? De las fuerzas santistas, incluida Cambio Radical, pues básicamente han votado todas las grandes cosas, las han venido votando juntos. Entonces, lo que aquí tenemos es al doctor Gaviria, muy dentro de su estilo y muy propio del Partido Liberal, diciendo, listo, bueno, vamos a ver. Sí, bueno, y metiéndole una puñalada trapera pues a De la Calle, porque lo que nadie hace en política es decir que usted no va a pasar con su candidato a la segunda vuelta, eso es inaudito, y fue lo que hizo César Gaviria allí, dándole pues un golpe mortal, a mi juicio, a esa candidatura.
Luis Ernesto Gómez, ¿está de acuerdo con Jorge Enrique Robledo o no?
Pues yo la verdad, digamos, no quisiera ni siquiera referirme a las declaraciones del presidente Gaviria, porque esto, lo más lamentable es que se vuelve un tema personal, que es una pelea entre Gaviria, aquí unas peleas, eso no es de personas, esto es de ideas y de ideas liberales. Y el Partido Liberal ha defendido no solo que se llegue a una paz por la vía de la negociación, ha defendido, defendió la Constitución del 91, defendió la tutela, defendió la Corte Constitucional, ha defendido principios y valores auténticamente liberales, que el único candidato que está hablando en contra es el candidato del uribismo, porque esos son sus principios, sus valores, que son muy respetables, pero están en el otro lado del espectro político. Entonces yo sí afirmo con absoluta claridad, esto no se trata del expresidente Gaviria o las declaraciones que es, el liberalismo colombiano, los liberales colombianos entre los cuales me cuento, bajo ninguna circunstancia podemos estar pensando en un acuerdo con el uribismo, porque va en contravía absoluta de lo que hemos defendido y sería un acto de incoherencia imperdonable en la historia del liberalismo colombiano. Pero además, yo sí creo que tenemos un gran candidato, creo que tenemos un estadista que tiene todas las credenciales para llegar a segunda vuelta. Entonces yo no estoy haciendo cálculos de cómo me junto en segunda vuelta, sino estoy viendo cómo logramos que los colombianos conozcan la propuesta de Humberto de la Calle, que es un señor candidato que conoce el país, que ha hecho parte de todos los momentos importantes de la historia, pero a pesar de su edad tiene ideas de avanzada, no como un joven que tiene ideas muy viejas en esta campaña. Y tenemos hoy en Humberto de la Calle un auténtico liberal. Así que yo creo que cualquier liberal de corazón, cualquier liberal de verdad, no necesita que le digan desde la 36 que es lo que tiene que hacer, sino que va a estar votando con Humberto de la Calle el 27 de mayo.
Pero con Vargas Lleras sí tienen coincidencias, como pregunta el doctor Roland.
Yo creo que ahí hay bastantes diferencias y por eso yo no estoy pensando, como le digo, ni en segunda vuelta, ni en cómo gobernar. Eso es una irresponsabilidad. Un partido serio que tiene candidato y que tiene además tremendo candidato, como es Humberto de la Calle, que representa mejor que cualquier otro liberal los valores liberales, que ha hecho parte de la historia de este país como líder de la constituyente, como defensor de la tutela, de la Corte Constitucional, ahora como jefe negociador del proceso de paz. Yo no puedo entender cómo a cualquier liberal se le pueda pasar por la cabeza hacer un acuerdo con aquellos que han tratado o de hacer trizas el acuerdo o de torpedearlo.
¿Senador Robledo, iba a agregar algo?
No, yo creo que va a haber una verdadera movilización de lo que le queda a Humberto de la Calle hacia Sergio Fajardo. Yo creo que eso es una cosa absolutamente obvia, que es la candidatura que está por vencer a los dos candidatos de los mismos con las mismas. Y si eso es lo que quieren sectores liberales, así no sean del aparato y la maquinaria, pues ahí tienen una posibilidad.
Sí. Mariana Rosario Guerra, ¿a dónde se irán los votos liberales, los votos del partido de César Gaviria?
Primero, déjeme decirle que el Partido Liberal está pagando los errores del año pasado, con un candidato que no ha repuntado en las encuestas porque forzaron una consulta que le costó al país 40 mil millones de pesos, sacaron a Juan Manuel Galán, sacaron a Sofía Gaviria, sacaron a Vivian Morales, y ahora pues están buscando justificación con un candidato que por supuesto aprobó la impunidad con la FARC, estuvo arropado con Santos, después de que cuando fue vicepresidente Samper se le abrió Samper, ahora se hizo de gancho con Samper porque le convenía, aprobaron el aumento del IVA del 16 al 19%, un candidato que apoya la ideología de género, el aborto, la eutanasia. Por supuesto que hay una gran diferencia con nuestro partido, el Centro Democrático. Entonces, yo lo que veo claramente es que las bases liberales comienzan a reacomodarse. Algunos de ellos en las regiones nos han buscado líderes de la base, y que es lo que nosotros estamos apelando a la base de todos los partidos políticos.
Yo le pregunto claramente a María del Rosario. María del Rosario, ¿a ustedes les parece serio, con eso que acabas de decir, con esas afirmaciones, algunas imprecisas, otras precisas, pero
son
donde
las
tienen
imprecisas?
Donde tienen todas las.
¿Cuáles son las
que,
imprecisas?
Por ejemplo, el jefe negociador le entregó el país a las FARC. Eso es el mismo discurso electorero que ustedes han utilizado en los últimos años, y ahí lo acabas de decir. Pero bueno, digamos, para efectos de este punto, dejemos que sigan echando el mismo cuento reiteradamente, pero a ti como dirigente de ese partido Centro Democrático, que defiende unas tesis, ¿te parece serio recibir liberales que pensamos totalmente distinto? ¿Te parece serio?
No, yo estoy apelando a la base.
Los liberales no tenemos nada que hacer con el Centro Democrático. Los liberales no tenemos absolutamente nada que hacer con
la base liberal, la base de la U, la base de los conservadores, que son los líderes de los barrios, de las comunidades. ¿Por qué? Porque
la base liberal no puede estar de acuerdo con un tipo que quiere eliminar la tutela, acabar con las cortes, que quiere eliminar el matrimonio, que quiere echar para atrás el matrimonio igualitario. La base liberal no puede estar de acuerdo con alguien que quiere reversar el acuerdo de paz y que quiere volver a este país. Entonces, discúlpenme, pero la base liberal no puede estar de acuerdo con eso.
Que es mentira. Estamos defendiendo la tutela y estamos defendiendo la justicia.
Doctor Jorge Enrique Vélez, ¿a dónde irán a parar los votos liberales? Pues ya que aparentemente, según las encuestas apuntan, pues no va a pasar de la calle segunda vuelta.
No, yo lo que creo es que Gaviria es un ajedrecista muy berraco, y lo que hizo ayer fue mover la primera ficha del ajedrez y puso a hablar el país. Él lo que quiso fue poner a hablar al país, y nos puso a hablar a todos. O sea, debe estar hoy gozando, viendo, oiga, cumplí con lo que quería hacer. Ponerlos a hablar a todos, a ver cómo de alguna forma él va mirando el espectro político al futuro. Esa es la inteligencia política de Gaviria siempre. Él hace ese tipo de cosas para poder saber cómo se va moviendo ese futuro.
Pero a ustedes sí les gustaría que pasara a
partir. Bienvenido, esto es una iglesia de puertas abiertas, el que quiera lo recibimos, no tenemos ninguna dificultad.
Hay que defender con coherencia los principios.
No hay ningún problema.
Con coherencia los principios.
Todo vale.
Sí, pero sacrificamos los principios. No, yo sacrifico los principios. Y no debería ningún liberal hacerlo.
Bueno, el siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Es que otra de las noticias políticas de las últimas horas tiene que ver con una decisión del vicepresidente Óscar Naranjo. En una rueda de prensa decidió relevar de su cargo a Gloria Ospina, quien era hasta hoy la directora del Fondo Colombia en Paz. Como todos sabemos, ella quedó en el ojo del huracán luego que se revelara una carta en la que los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza estaban manifestando la preocupación por las donaciones que estaban entregando estos países de 200 millones de dólares para el posconflicto. Luego la fiscalía anunció que también se estaban adelantando investigaciones al respecto y se conocieron otras publicaciones respecto al papel de la doctora Ospina. ¿Esto tranquiliza de alguna manera a algunos sectores que tenían preocupaciones con esto? ¿Puede detener esas investigaciones que estaban en curso, doctor Gómez?
Bueno, yo creo que el país está conociendo que hay una baja ejecución en la implementación. Eso es una mala noticia para todos los colombianos. Aquí no se trata de defender el gobierno del que hice parte, al cual soy absolutamente leal, sino simplemente una preocupación que debe ser objeto de toda la dirigencia de este país, toda la dirigencia política de este país, independientemente de su color político. Tiene que ser consciente que una parte fue firmar el acuerdo, una parte fue desmovilizar a las FARC y lograr que los indicadores de violencia hayan caído a lo más bajo de la historia reciente de este país, pero otra cosa muy importante es cómo vamos a implementar la paz y cómo vamos a el acuerdo de paz, pero lo más importante, cómo vamos a aprovechar esa oportunidad para que no se repita la guerra. Recordemos que llegamos a la guerra por cuenta de segregación, por cuenta de falta de acceso a las oportunidades en el campo. Entonces hay que decir, quedó pendiente, quedó lamentablemente pendiente toda la el componente de reforma rural. La guerra arrancó por la tierra. En este país ha habido guerras históricas por la tierra, del paramilitarismo, de la guerrilla, y yo creo que si no hacemos y aprovechamos que ya se desmovilizó la guerrilla más vieja del continente y que nos puso a hablar únicamente de guerra o paz durante tantos años, y que mi generación no quiere seguir hablando de guerra o paz, sino quiere mirar para adelante, pero tenemos una responsabilidad muy grande, toda la dirigencia, de lograr que el acuerdo de paz se implemente bien y que tengamos a personas desmovilizadas hoy con oportunidades laborales, con oportunidades de ingresos, con oportunidades de emprendimiento, para que no estén pensando bajo ninguna circunstancia en sumarse a cualquier banda criminal. Eso es una responsabilidad de todos los políticos y de toda la dirigencia, independientemente de en qué partido militen y de qué color tengan.
María del Rosario Guerra, ¿esto logrará detener la tormenta política?
Me parece gravísimo, un escándalo más de corrupción de este gobierno, y ya en los últimos meses han sido varios los escándalos de corrupción en este gobierno, el de Odebrecht, el que está con la salud, y ahora este del Fondo de Paz. O sea que aquí lo que falta es que se rinde cuenta por parte del presidente. Me parece también grave que se había atornillado una persona que venía con investigaciones anteriores, a pesar de que se las hubieran cerrado, pero de todos modos venían con cuestionamiento, y aquí lo clave es que todo el mundo tiene que rendir cuenta. Aquí nadie puede estar por encima de la ley, y menos en los temas de corrupción. Y los colombianos están hastiados de tanto escándalo de corrupción, y por eso uno de los temas fundamentales que hoy debe ser, no es solo que cambien a la señora Ospina, es que se rinda cuenta, que no le ha rendido todavía el gobierno, de esos procesos de contratación y de esos gastos. Qué vergüenza y qué triste que si no es porque unos embajadores se pronuncian, no hubiera pasado nada. Entonces pregunto, Contraloría, Procuraduría, ¿por qué tarde reaccionaron al tema? Yo sí creo que aquí hay que ir hasta las últimas consecuencias, porque los escándalos de corrupción de este gobierno han sido muy grandes.
Senador Robledo, ¿cuál es su lectura sobre este capítulo?
No, yo creo que esto es la gravedad de esto es inaudita. Es que se están robando es una plata de donaciones extranjeras, o de como se llamen, de recursos extranjeros de otros países. Esto es bochornoso, que el país tenga que responderle, o el gobierno, pero finalmente eso queda como el país. O sea, eso a nivel internacional lo que queda es, en Colombia se robaron la plata que unos países dieron para efectos de, bueno, del proceso de paz. Eso realmente es escandaloso. ¿Hasta dónde va a llegar la descomposición de este país? ¿Hasta dónde va a llegar la descomposición de este país? Esto, repito, esto creo que no lo habíamos visto nunca. nunca. Y por supuesto, claro, que hay que ir hasta el fondo y no sé qué y todo, pero bueno, ya después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga en lo que tiene que ver con la reputación de Colombia y el descrédito del gobierno de Santos. Yo creo que va a terminar en las encuestas por ahí negativo de un 120% para digamos el primero de agosto de este año, una cosa de ese corte, porque no le va a alcanzar lo que tiene para responder por todos estos desastres.
Doctor Vélez, su lectura.
¿Sabe que a mí me da una pena de país? Es que no da sino vergüenza. Mire, ese es un tema de confianza, y era la confianza de un proceso de paz, que obviamente unos positivo o negativo, todos pensamos que todo tiene que salir bien, hubo unos aportes de gobierno extranjero. Yo creería que ojalá uno pudiera hacer una reforma al Código Penal para meterles doble de sentencia a los que están haciendo eso. Es que nos están haciendo quedar pésimamente mal, no solamente con los colombianos, sino con todos los gobiernos extranjeros que confiaron en ese proceso de paz. Esos funcionarios son unos absolutos sinvergüenzas. No le puedo decir nada distinto, que son unos absolutos sinvergüenzas y que tendrán que asumir la responsabilidad, y ojalá lo más pronto posible, porque esto no da espera. Esto no da espera.
Pero aquí también hay que exigirle a Naciones Unidas que rinda cuentas, porque aquí hay un contrato con Naciones Unidas de una magnitud tal que la pregunta es, un momentico, ¿cómo así que Naciones Unidas, que es garante en este proceso, se contrata con el gobierno? El gobierno, aparentemente el gobierno Santos, es el que más le ha pagado por una comisión a Naciones Unidas. ¿A son de qué? Si es garante. También aquí hay que pedirle a Naciones Unidas que rinda cuenta, porque no solo ha sido proclive a este proceso, sino que ahora es contratista y de este tipo de recursos. O sea, que aquí creyeron que como había un acuerdo de paz, un acuerdo con la guerrilla, ya creían que podían gastar y violar cualquier norma nacional o internacional. O sea, aquí no solo el gobierno tiene que dar las explicaciones, no todo el Fondo para la Paz tiene que dar las explicaciones, sino Naciones Unidas.
Bueno, les quiero plantear un último tema y nos faltan 5 minutos de programa, de modo que cada uno tiene unos 40 segundos para responder. Hay una columna que ha aparecido en el diario El Tiempo en las últimas horas, escrita por Esteban Santos, que es uno de los 3 hijos del presidente de la República, Juan Manuel Santos, que además ha estudiado en la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos. Se titula Lo correcto, no lo popular. Y empieza diciendo, en varias ocasiones le he oído decir a mi papá que un gobernante debe hacer lo correcto, no lo popular. Y ahora, tan solo unos meses de terminar su gobierno, puedo constatar que siempre ha actuado bajo ese principio, así le haya costado tener una baja favorabilidad. La realidad es que la mayoría de las veces lo correcto no coincide con lo popular, sobre todo en un país con tantos problemas como Colombia. Sin embargo, hay algunos casos en que hacer lo correcto sí es popular. Y termina básicamente repitiendo Esteban Santos lo del primer párrafo, que es una técnica muy común en columnistas, y dice lo siguiente: puede que mi papá se vaya de la Casa de Nariño con una baja popularidad, pero seguirá con la conciencia tranquila y con la frente en alto por haber buscado siempre hacer lo mejor para todos los colombianos. Se equivocan algunas oportunidades, por supuesto, pero jamás se dejó llevar por la coyuntura, las encuestas o las redes sociales. Nunca buscó hacer lo popular, sino lo correcto. ¿Está de acuerdo con Esteban Santos, doctor Vélez?
¿Sabe que yo, ya que la leí, dije yo, ¿por qué será que el gobierno, y no sé por qué los asesores del presidente no lo hicieron, el resultado político de las FARC? El presidente los derrotó en democracia, que era un eslogan de Cambio Radical. 50.000 votos de las FARC. Ese es el cobro más grande que tenía dicho el presidente de la República. Y eso sí es acabar con las FARC. Digamos que el presidente Uribe, y lo terminó el presidente Santos, militarmente. Pero la derrota más grave que tuvo las FARC es que no volvió ni a hablar. Hablaron hoy por el tema de Santriz, pero llevaban 15 días sin decir ni pío de la derrota tan grande que le metió la democracia colombiana a los señores de las FARC.
María del Rosario Guerra.
Yo no creo que se vaya con la frente en alto con los escándalos de Odebrecht, el de salud y otro. Segundo, con una economía que se deja en una situación precaria. Tercero, con una falta de confianza en un gobierno que definitivamente no respetó en muchos momentos la institucionalidad. Y cuarto, qué tristeza que le toque a los hijos salir a ser el validador de opinión de un presidente de la República. Yo creo que eso no lo había visto, porque los hijos a veces cuando es en algo personal, pero en esto que no le tocó al hijo salir en defensa de su papá porque no ha habido validadores, me parece que muestra la precariedad con que va a terminar este gobierno.
Luis Enrique Gómez.
Luis Ernesto,
perdón.
Juan, no, mira, yo creo que
cualquier gobernante debe poder aspirar a hacer lo correcto y no lo popular. Y en campaña muchas veces se dicen irresponsabilidades, y cuando se llega a gobernar, pues toca es gobernar con responsabilidad. Cuando se gobierna con irresponsabilidad, pues acaban los países y las ciudades destruidas. Y lo que hemos visto en el país, desafortunadamente, en los últimos años, es que con un ánimo electoral, un grupo político ha estado dedicado a polarizar al país, a generarnos una falsa idea de que es que esto es el castrochavismo, que le estamos entregando el país a las FARC. Y como lo dijo Jorge Enrique, queda clarísimo que las FARC fueron derrotadas en democracia, queda clarísimo que ese coco que vendió el Centro Democrático durante meses, que era que es que las FARC se van a tomar el poder y que por eso hay que acabar con el proceso de paz y demás, pues sí, les está dando resultado electoralmente. Ahí vemos que muchos colombianos se creyeron ese cuento y hoy creen que Duque, que es el candidato de Álvaro Uribe, es el tipo que hay que votar por esa ficción que crearon. Y la realidad dice todo lo contrario, y es que hay 50.000 votos para las FARC. ¿Cuál es el problema de cuál es el problema de hacer campaña así, con esa irresponsabilidad? Que es muy fácil dividir para hacer política, para ganar electoralmente, pero es muy difícil después unir a un país para sacar procesos conjuntos, procesos de país. Y este país lo que necesita en los próximos 4 años es unidad, es poder sacar propósitos de país conjuntamente, es lograr que los que están desmovilizados, eso es lo que siempre recibe, eso es lo que... Pero es que, oiga, es impresionante escuchar, eso lo repite Uribe, Duque, María del Rosario, o sea, pero de verdad, el libreto es el mismo, es Centro Democrático. La realidad es que ustedes metieron al país una polarización, desafortunadamente. Hoy las encuestas demuestran que el país sigue polarizado y esa irresponsabilidad para hacer campaña les va a costar muy caro en procesos de gobierno, porque para gobernar hay que tener unidad.
Jorge Enrique Robledo, ¿hizo Santos lo correcto y no lo popular, como argumenta el hijo del presidente de la República?
Yo creo que no corresponde con la realidad esa afirmación de varias maneras. La primera es porque hizo hasta lo indecible para ser popular. O sea, toda la distribución de la mermelada fue para ser popular. Entonces, ese es un cuento, pero también hay una cosa que hay que señalar, la verdad es que desarmó a las FARC, ese es un hecho, y es un hecho histórico, y eso solo, y no ha sido amigo de este gobierno, eso solo le da un punto en la historia de Colombia, porque salimos de una violencia estéril de medio siglo, eso fue importante, y todo el mundo lo debería reconocer, porque si no, aquí nos vamos a quedar con un debate infinito. Ahora, que le dieron unas curules a los de las FARC, pues sí, ¿y qué? Eso que no terminó con esa guerra, sí terminó con esa guerra. Ahora, por supuesto que su impopularidad tiene que ver con los incontables errores de este gobierno, la política, o sea, Santos en lo único que acertó, y no en las formas como hizo las cosas, fue en haber logrado el desarme de las FARC, eso se ha podido hacer mejor, sí, pero en lo demás fue un desastre, la economía, las relaciones sociales, la política, la corrupción, etcétera, etcétera, fue un desastre, cosa que tampoco es sorprendente porque hizo lo mismo que hicieron todos los presidentes anteriores desde César Gaviria, porque eso también hay que hacer el balance completo. O sea, Santos gobernó con las mismas políticas que han gobernado todos los presidentes desde 1990.
Se nos acabó el tiempo, gracias senador Jorge Enrique Robledo, y gracias también a Jorge Enrique Vélez, a María del Rosario Guerra y a Luis Ernesto Gómez, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos.